Cuando hablamos de la guerra de Irán, todo el mundo habla de los problemas económicos, de Hormuz, del precio de la gasolina, del petróleo, pero en realidad se olvida del problema más evidente. Porque sí, podemos hablar de gasolina, de inflación, de incluso los tipos de interés, pero ¿sabéis quiénes son los que de verdad van a pagar el pato con esta guerra? Las petromonarquías del Golfo. Países como Arabia Saudí, Emiratos Árabes, Qatar, Kuwait, Bahrein, Omán... Son países que dependen de un solo negocio, de los combustibles fósiles. Sus modelos económicos se basan en vender a través del Estrecho de Hormuz. En algunos casos, si tienen suerte, como es el caso de Emiratos Árabes Unidos, el turismo también aporta algo de dinero a la economía. Pero es que precisamente con esta guerra, prácticamente nadie está visitando estos países. Y creedme si os digo que esta catástrofe ya no es que sea grande, es que es enorme. En Arabia Saudí, por ejemplo, entre hidrocarburos y turismo, hablamos del 57% de todo su PIB. En Kuwait también, la mitad de su economía. Qatar, otro 52%. Y hasta el alumno más diversificado de la clase, Emiratos, tiene un 35% del PIB metido de lleno en la zona de impacto. ¿Puede ser la guerra de Irán un golpe que destruya las petromonarquías árabes? Pues amigos, agarraos a la silla porque aquí viene lo más sorprendente de todo. Porque, ¿y si os dijera que a pesar de todo lo que acabo de contar, estos países están consiguiendo ya no solo resistir, sino incluso crecer económicamente durante la guerra?
El FMI eleva la previsión de crecimiento de Arabia Saudita para 2027 al 5,5% gracias a sus perspectivas de resiliencia.
Y ojo, porque el Fondo Monetario Internacional no es el único que lo ve así. Los analistas de S&P Global calculan que Arabia Saudí crecerá un 2,6% este año, Omán un 1,6% y Emiratos un 1,5%. Es cierto que para algunos países como Kuwait, Qatar o Bahrein la cifra sí que es negativa, pero ¿es una hecatombe económica? Pues no, ni de lejos. De hecho, el problema económico sería menor de lo que la región sufrió durante la crisis del COVID, que en ese caso fue del 5%. Y la pregunta que todos nos hacemos es la siguiente. ¿Cómo es posible que una región que ahora debería estar en llamas pueda resistir o incluso crecer económicamente? ¿Podrá seguir resistiendo así incluso si la guerra se alarga o la historia es más compleja de lo que parece? Pues esto es precisamente lo que vamos a ver en este vídeo. Y para hacerlo, vamos a responder a dos preguntas clave. La primera, ¿qué tienen estas economías para estar encajando una guerra en su propia casa sin venirse abajo? Y la segunda, ¿podrán seguir aguantando si la guerra se estanca o si incluso escala mayores? Pues enseguida lo vamos a ver, pero antes quiero hablarte del precio del petróleo. Con las noticias de Irán ha vuelto a remontar y si el conflicto se alarga es posible que muchas empresas del sector ganen mucho dinero. Lo bueno del capitalismo es que todos podemos participar de esos eventuales beneficios empresariales gracias a invertir en estas compañías. Ahora bien, a la hora de invertir suele ser recomendable no invertir todo de golpe, sino hacer un plan de inversión mes a mes. ¿Por qué motivo? Pues porque si inviertes periódicamente, poco a poco evitas gastar todo el capital en el punto más alto de la gráfica, de forma que minimizas el riesgo de tu cartera. ¿Y por qué te cuento esto? Pues porque precisamente esta es la función que más me gusta de Trade Republic, sus planes de inversión. Eliges una acción, un ETF o un fondo de inversión, seleccionas qué cantidad quieres invertir periódicamente y Trade hace el resto. Con este sistema no solo ahorras tiempo, sino que evitas pagar comisiones cada vez que haces un movimiento en el mercado, mientras que en otras plataformas tienes que pagar cada vez que haces una operación. Pero oye, ¿que tú eres más de comprar una acción de golpe y olvidarte? Pues aquí Trade Republic también es muy competitivo, porque puedes comprar acciones, ETFs o bonos de renta fija por solo un euro de comisión. Y todo ello en la misma cuenta desde la que tienes Bizum, tu cuenta corriente remunerada, tu tarjeta de débito, IBAN español y atención al cliente en castellano. ¿Cómo puedes abrirte una cuenta? Pues muy fácil. Abres el QR que ves en pantalla, completas el formulario en solo 3 minutos y listo, ya podrás invertir con Trade Republic. Y dicho esto, continuemos. Empecemos por la primera pregunta. ¿Cómo es posible que unos países con medio PIB en la zona de impacto de la guerra y su gran ruta comercial bloqueada sigan creciendo económicamente? Pues bien, la primera razón es pura geografía. Porque, ojo, Hormuz está bloqueado. Sí, pero no todos necesitan pasar por ahí. Omán directamente está fuera del estrecho, su costa da al Océano Índico y sus barcos ni se acercan al cuello de botella. Los saudíes, por su parte, tienen el oleoducto este-oeste, que cruza el país entero hasta el Mar Rojo. Estamos hablando de una infraestructura que actualmente mueve más de 4 millones de barriles diarios, es decir, cerca de la mitad de todo el petróleo saudí. Por su parte, Emiratos tiene algo bastante parecido, el oleoducto de Fujairah, que según algunas fuentes ha llegado a conducir más de 1,8 millones de barriles de los casi 2,8 que exporta el país. Es decir, que solo por esta vía están sacando unos 2/3 de sus exportaciones de antes de la guerra. Ahora bien, aunque estos países sigan pudiendo vender buena parte de lo que venden, evidentemente hay que ser realistas. Hay otra buena parte que no están pudiendo exportar. Sin embargo, la suerte para ellos es que su negocio no solo depende del volumen de petróleo que exporten, sino de su precio. Y es que, como explicábamos, la guerra ha puesto el crudo por las nubes, así que, aunque exporten menos, los ingresos petroleros de estos países apenas se han resentido. Eso sí, fijaos en que todo el rato estamos hablando de los mismos, de los países que, por suerte, tienen salida más allá de Hormuz. Pero claro, ¿qué hay de otros que no tienen alternativa como Qatar, como Kuwait o como Bahrein? Pues que ellos siguen dependiendo casi por completo de Hormuz, y eso se refleja en sus economías. De hecho, son los únicos países del Golfo que este año entrarán en recesión. Ahora bien, lo sorprendente es que incluso así están resistiendo mucho más de lo esperado. Qatar, por ejemplo, ha visto desplomarse sus exportaciones energéticas y sus ingresos por petróleo y gas, además de sufrir en sectores como el turismo y la aviación. Y sin embargo, la economía caerá alrededor de un 7,5%. Sí, es un golpe bastante duro, pero está bastante lejos del colapso que muchos habían anticipado. ¿Cómo se explica eso? Pues en buena medida porque el dinero no se ha ido de estos países, simplemente ha cambiado de destino. La inversión en la región árabe está viviendo un realineamiento estructural. Lo que antes iba a hoteles de lujo y rascacielos, ahora fluye hacia los sectores que la propia guerra ha convertido en prioritarios. Para empezar, la defensa, pero también a nuevas rutas de exportación para no volver a depender jamás de Hormuz como infraestructuras de almacenamiento y puertos. En otras palabras, la guerra ha hundido algunos sectores, sí, pero ha creado sus propios ganadores. Sin embargo, esto no responde a otra pregunta, y es que, ¿cómo demonios va a seguir fluyendo la inversión si la región está literalmente en medio de la guerra? ¿De dónde sale el dinero? Pues la respuesta corta es que haber vendido zumo de dinosaurio durante tantos años tiene sus ventajas.
Las petromonarquías del Golfo llevan décadas haciendo una caja muy, pero que muy grande. Cada barril vendido desde los años 50 ha ido dejando un pozo, y ese pozo tiene hoy nombre y apellidos. El Fondo de Inversión Pública Saudí, el fondo de Mohammed bin Salman, maneja 1,2 billones de dólares. Kuwait tiene el fondo soberano más antiguo del mundo, el Kuwait Investment Authority, que acaba de cruzar la barrera del billón. Qatar, con el suyo, se acerca a los 600.000 millones. Y Emiratos directamente juega en otra liga. No tiene un fondo soberano, tiene cuatro. El Abu Dhabi Investment Authority de Abu Dhabi, con 1,2 billones, más Mubadala, más ADQ, más el fondo de Dubái. Sumadlo todo, y el pequeño Emiratos guarda más de 2,3 billones de dólares.
En total, la región acumula más de 5 billones de dólares, con B, el equivalente a varias veces el PIB de la región. Y a esto hay que sumarle la segunda línea de defensa, las reservas de los bancos centrales, que como veis en pantalla, también manejan cifras muy pero que muy serias. ¿Y para qué sirve exactamente toda esta montaña de dinero? Pues, en la práctica, para tres cosas. La primera, absorber el golpe fiscal. Si los ingresos del petróleo caen, el Estado ni recorta ni se endeuda a lo loco. Simplemente abre el cajón de sus ahorros y cubre el agujero. La segunda, sostener el sector privado con gasto público apoyando a las empresas mientras dure la tormenta. Y la tercera, la más extrema, rescatar a los bancos si algún día hiciera falta. Y ojo, porque nada de esto es una teoría. Es exactamente lo que está pasando ahora mismo. Y el mejor ejemplo es el último que os hemos dicho de los bancos. Pensadlo por un momento. Una región en guerra. Misiles cruzando el cielo. El estrecho que alimenta sus economías cerrado. Si esto pasara en cualquier otra parte del mundo, ya sabéis lo que tocaría. Colas en los cajeros, pánico bancario y capitales huyendo del país a la velocidad de la luz. ¿Pero qué ha pasado en el Golfo? Exactamente lo contrario. En el primer trimestre de 2026, con la guerra ya en marcha, los depósitos bancarios de la región no solo no bajaron, sino que crecieron un 4,2%. Y lejos de frenarse, la cosa fue a más. A cierre de abril, el crecimiento acumulado ya era del 6,2%. Un dinero que además ha llegado en el momento perfecto, porque ha compensado la caída de la financiación interbancaria que sí ha sufrido los 50 grandes bancos de la región. ¿Y de dónde sale todo ese dinero que infla las arcas de los bancos? Pues, amigos, aquí está lo interesante, porque por lo menos hay dos explicaciones. La primera, los depósitos del sector privado, es decir, familias y empresas, crecen a un ritmo anualizado del 11,6%. Pero la segunda, y la más importante, son los depósitos del sector público, que están creciendo a un ritmo del 36%. ¿Qué quiere decir esto? Que no es solo el mercado, esos son los propios estados metiendo dinero a las puertas en los bancos, el colchón soberano en acción. Y es por todo esto que la salud de los bancos sigue siendo sorprendentemente buena para estar en guerra. Los colchones de capital rondan el 17%, de los más sólidos, ya no solo de la región, del planeta. La rentabilidad también aguanta, ayudada porque la Reserva Federal muy probablemente mantendrá los tipos quietos en todo 2026. ¿Y qué implica todo esto? Pues hagamos un ejercicio y pongámonos en los peores escenarios posibles. Imaginaos que el pánico escampa y que el 20% de los depósitos sale de golpe. Serían 313.000 millones de dólares. Pues resulta que los bancos tienen unos 650.000 millones de liquidez total cubiertos. ¿Que la morosidad se dispara hasta niveles de crisis cercanos al 7%? Pues 7 de cada 10 bancos entrarían en pérdidas, sí, pero nadie incumpliría sus requisitos de capital. Simplemente el colchón bajaría del 17 al 14,5%, pero nadie en quiebra. Y si aún así algo fallara, pues quedaría el último cortafuegos. Papá Estado. Y es que los ratings de los bancos del Golfo llevan incorporados de serie 2 o 3 escalones de apoyo estatal implícito. En otras palabras, que los mercados dan por hecho que ningún gobierno árabe dejará caer a sus entidades. En el escenario de fuga de capitales extranjeros, Qatar tendría que inyectar unos 5.800 millones a su banca. Asumible. Emiratos y Kuwait ni aparecen en la lista de riesgo porque sus bancos tienen más activos fuera que deudas. Y Arabia Saudí, aunque su banca acumula 70.000 millones de deuda externa neta, puede aguantar este nivel de estrés sin despeinarse. Conclusión, los estados del Golfo llevaban años preparándose para una crisis como esta. Ahora bien, tampoco soltemos los fuegos artificiales, porque en toda esta historia hay una letra pequeña que lo cambia todo. Y es que todos estos datos que os hemos dado, el crecimiento, el rebote de 2027, los ratings estables, están parcialmente construidos sobre una suposición, y es que la guerra se acabará este año, que Hormuz se reabrirá, que los envíos se recuperarán y que en 2027 todo volverá más o menos a su cauce. Y si no, pues amigos, aquí la historia cobra un tinte diferente. Hay dos formas de que esta suposición salte por los aires. La primera es una escalada total. Por ejemplo, imaginaos que Estados Unidos decide poner todas las cartas sobre la mesa, que invade partes de la costa iraní para reabrir el estrecho por la fuerza, que activa a los kurdos y a todas las minorías del país y que intenta desestabilizar Irán por todas las vías posibles. ¿Qué haría Teherán en ese caso? Pues responder con absolutamente todo lo que tenga. Estamos hablando de lanzar todo su arsenal, drones, misiles balísticos y básicamente todo lo que le quede en los almacenes contra los aliados de Estados Unidos. Es decir, los países petroleros, las refinerías, los campos de petróleo, los barcos, la industria e incluso, no sé, las plantas desalinizadoras. Un objetivo que, por cierto, merece mención aparte porque en algunos de estos países una parte importantísima de la población depende de ellas para hacer algo tan básico como beber agua. Destruirlas podría provocar movimientos de población en masa y daños millonarios. Sin embargo, aunque este escenario sería bastante preocupante, lo cierto es que no supondría el fin del modelo de los países árabes. Es cierto que el impacto sería tremendo, pero aún así, con más de 5 billones de dólares guardados en los fondos que mencionábamos, estas monarquías podrían incluso resistir lo peor. Y ojo, no sería la primera vez que algo parecido pasa. Fijaos.
En agosto de 1990, Saddam Hussein invade Kuwait y el país entero deja de existir como estado. 7 meses después, las tropas iraquíes se retiran incendiando más de 700 pozos de petróleo, unas llamas que tardarían 9 meses en apagarse. Y sin embargo, Kuwait sobrevivió gracias a su fondo soberano. Su dinero en el extranjero hizo de Ministerio de Finanzas en el exilio, pagó a los aliados de la Guerra del Golfo y cubrió una reconstrucción de más de 85.000 millones de dólares. El fondo pasó de valer 100.000 millones a apenas 40. Pero unos años después, Kuwait volvía a ser uno de los países más ricos del mundo por habitante.
Básicamente, la diferencia en este escenario con el escenario base sería una cuestión de coste, pero también tendría su parte positiva. Y es que si esa escalada tuviera éxito, pondría fin de una vez por todas al régimen de Irán. Y el Golfo saldría del infierno con su gran problema geopolítico completamente resuelto. Pagando un precio brutal, eso sin duda, pero resuelto. Y con un futuro mucho más seguro y esperanzador que el de antes de la guerra. Ahora bien, hay una segunda alternativa con la que podría cambiar este conflicto. Y esta, amigos, quizás sería la peor de todas. Un conflicto crónico. Un conflicto de años, con Hormuz abriéndose y cerrándose y los misiles yendo y viniendo como hasta ahora. En ese escenario, el mundo dejaría de esperar una paz definitiva y empezaría a asumir que Irán tiene para siempre la mano del grifo de Hormuz, que puede cerrarlo y abrirlo cuando quiera. Y amigos, este escenario sería el más peligroso para las economías del Golfo. Con un conflicto crónico, se abrirían por lo menos 3 agujeros importantísimos. El primero sería una erosión permanente de la población. Los expatriados que sostienen las economías del Golfo empezarían a irse para no volver. El segundo, los ingresos. Menos gente significa menos consumo y menos consumo significa menos recaudación. Y encima, los países sin alternativa a Hormuz seguirían sin poder exportar con normalidad. Y el tercero, los gastos. Mientras entra menos dinero, el Estado tendría que gastar cada vez más para mantener vivo al sector privado. Y justo aquí es donde el colchón económico, esos ahorros tan grandes que tienen, dejarían de ser un seguro para convertirse en un cronómetro, porque en una guerra larga la capacidad de resistir de cada país se reduce básicamente a una cosa, a cuánto dinero tiene en la hucha. ¿Y sabéis el problema? Pues que no todos tienen la misma suerte. Hay dos países en concreto que caerían muy pero que muy rápido. Bahrein, que solo cuenta con 18.000 millones, y Omán, con 60.000. Aunque es cierto que, llegado el caso, probablemente pudieran pedir ayuda a sus vecinos. Así que la respuesta a la gran pregunta de este vídeo es que sí, que pueden aguantar. Tienen el potencial, tienen la hucha y tienen la maquinaria. Pero aguantar no es gratis, es una cuenta atrás. Cada año de guerra quema las reservas, espanta a la gente, agranda la factura. Kuwait sobrevivió a Saddam, pero su fondo pasó de 100.000 millones a 40.000. ¿Pasará ahora lo mismo? Pues, llegados a este punto, queremos saber vuestra opinión. ¿Hasta cuándo creéis que pueden aguantar las huchas del Golfo? ¿Años, décadas o menos de lo que ellos mismos se creen? ¿Hacia qué escenario creéis que se dirige la guerra de Irán? Podéis dejarme vuestras respuestas en los comentarios. Y como siempre, no olvidéis que aquí en Visual Economics sacamos vídeos nuevos todas las semanas. Así que suscribiros a este canal y dale a la campanita para no perderos ninguna de nuestras actualizaciones. Si os ha gustado este vídeo, dale a like y nos vemos en el próximo. Un saludo y hasta pronto.